¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Voy a pedirles por favor que puestos de pie, abramos nuestras Biblias y tengamos una lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer todo este capítulo. Son 13 versículos. 2 de Samuel, capítulo 9. Me siguen con sus vistas, por favor. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces se envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hagamos una oración. Te damos muchas gracias porque nos concedes el gran privilegio de escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones. Te rogamos que por el poder del Espíritu Santo nos prepares. Te pedimos, Señor, que esta palabra, que es tu palabra, llegue al corazón de tu pueblo. Agradezco, Señor, la bendición y el gran privilegio que me concedes de compartir tu palabra con tu iglesia, con mis hermanos. Señor, sabemos que si no es tu Espíritu el que habla en esta tarde, es palabra muerta y es palabra vacía. Te rogamos por tu bendición en este momento. Y te agradecemos, Señor, que podemos leer tu palabra sin ningún problema, sin ninguna complicación. Sé con nosotros en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hace tiempo vi un video en YouTube y lo pueden buscar con el nombre de qué trata la Biblia realmente. Si no, me pueden mandar un WhatsApp y con gusto se los mando. Es un video corto de un extracto de una predicación de un pastor de Estados Unidos que se llama Timothy Keller. El video habla y nos menciona que toda la Biblia no son historias divididas. Toda la Biblia está conectada entre sí. Toda la Biblia se trata sobre Jesús. Y si se trata sobre Jesús, se trata del Evangelio. Este video nos muestra y nos dice, por ejemplo, nos pone el ejemplo de Adán y Eva, que la historia de Adán y Eva no solamente se trata del primer hombre y de la primera mujer, sino apunta a Jesús, el que verdaderamente cumplió y que ahora esa obediencia se nos confería a nosotros. También este video nos menciona sobre Jonás, que hay alguien mejor que Jonás, el cual fue echado al vacío por el rescate de muchos. Nos menciona que hay alguien mejor que Abraham, quien verdaderamente dejó aquella gloria en la cual estaba con su padre para formar un nuevo pueblo de Dios. Nos menciona que hay un mejor y verdadero Isaac. Isaac, que verdaderamente, Jesús, que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Este video nos menciona que Jesús es el verdadero Cordero Pascual, el inocente, el inmolado, quien dio su vida en rescate por nosotros, para que no conociéramos la muerte, sino la vida eterna. Jesús, hermanos, al final, cuando nosotros leemos la Biblia y lo que nos dice el Nuevo Testamento, Jesús es el verdadero templo, Jesús es el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, Él es el verdadero rey. Y de esto se trata la Biblia, hermanos. No son historias divididas, no son historias separadas unas de las otras que no tengan conexión. Todas las historias apuntan a Jesús, a Cristo, a su Evangelio. Y tal es el caso de la historia en la cual vamos a meditar un poco en este día, en esta tarde. La historia de Mefiboset, hermanos, no trata de la importancia de recordar nuestras promesas, no trata de la importancia de invitar a nuestros enemigos o de invitar a otras personas a nuestra mesa a comer. No trata de mostrar bondad a los necesitados. Ahora, no quiere decir que estas verdades no sean prácticas para nuestra vida cristiana, podemos aplicarlas. Pero lo que este pasaje, hermanos, y lo que yo quiero que veamos en este pasaje, en esta tarde, en esta noche, es que este pasaje apunta a Jesús, que Jesús es el que nos busca, Jesús es el que nos llama, Jesús es el que da su vida y nos salva, y lo hace inmerecidamente a pesar de nosotros ser pecadores, a pesar de nosotros encontrarnos alejados de Dios. Pero aún así Él decide darnos de su bondad, darnos de su misericordia. Él nos perdona y Él nos hace partícipes de su salvación. Ahora participamos de su sustento, de su provisión, de su cuidado y de su adopción. Esta tarde únicamente vamos a ver dos puntos. El primer punto va a ser un contexto general de la historia para poder ver el panorama completo y poder situarnos en ese momento de la historia, lo que estaba pasando alrededor, conocer un poco de los personajes, Mefiboset, del rey David, y también se nos menciona un pacto entre David y Jonatán. Después vamos a hacer una pregunta práctica: ¿cómo conectamos esta historia con nosotros? ¿Cómo conectamos esta historia al Evangelio? Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que para comenzar con el contexto general, vamos a comenzar con Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Bueno, Mefiboset nos dice que es hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y que a pesar de que por ley a Mefiboset le tocaba el trono por la línea, por el linaje de Saúl, pues Mefiboset ha tenido una vida demasiado difícil, bastante dura. Si vamos un poquito más atrás a 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, nos muestra una pequeña biografía de Mefiboset. 2 Samuel 4:4 nos dice: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Para los niños, lisiado de los pies significa que no podía caminar, no podía mover sus piernas. Lisiado de los pies significa que él no podía correr como tú corres. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y aquí se nos vuelve a mencionar en esta historia. Y parece algo interesante, hermanos, porque en esta misma historia se nos menciona dos veces, dos veces más, que Mefiboset era lisiado de los pies, como si quisiera hacer un hincapié, un punto importante en esto. Porque cuando Siba le recuerda a David, que había algún descendiente de Saúl que se llamaba Mefiboset, le dice: hay alguien que está lisiado de los pies, que es de la ascendencia de Saúl. Y al final, en el versículo 13 de 2 Samuel 9, nos dice lo mismo, que él comía siempre a la mesa de David y que estaba lisiado de ambos pies. Entonces, también de Mefiboset se nos dice en el versículo 4 que estaba en Lodebar. Lodebar, esta palabra que significa sin pastos. Y obviamente cuando nosotros pensamos en un lugar sin pastos, pues se nos viene a la mente un desierto, un lugar totalmente desolado, totalmente aislado de todos, en medio de la nada. Hace unos días estábamos viendo una película con Chiquito de unos dragones, le gustan mucho los dragones. Y estábamos viendo una película y va un dragón volando, se le viene una tormenta de arena y cae en el desierto, en medio de la nada. Y Nadia me dice: qué claustrofóbico se siente estar ahí. Ahora, aunque claustrofóbico se refiere al hecho de estar en un lugar encerrado, sin luz, como un lugar apretado, puedo entender esa expresión. Porque cuando estamos en el desierto, si han tenido la oportunidad de estarlo, Podemos ver el horizonte, podemos ver la luz del día, pero no hay nada, no hay absolutamente nada. Y esa era la situación en la que se encontraba Mefiboset, en Lodebar. Ahora, a Mefiboset también hay que agregarle que también era considerado enemigo del nuevo imperio, porque está asociado a la línea de Saúl. Saúl, que tantas veces, una y otra vez, intentó matar a David. Entonces era enemigo del nuevo imperio. Y por justas y obvias razones, debería de haber sido despreciado. Este es Mefiboset. Ha perdido su familia, ha perdido su riqueza, ha perdido su posición, su posible futuro potencial. Está lisiado de los pies, abandonado en la nada, sin tierra, sin posesiones, enemigo del nuevo régimen y con una sentencia de muerte, una probable sentencia de muerte. ¿Por qué con una sentencia de muerte? Históricamente se menciona que cuando un nuevo imperio entraba a gobernar, tenían que acabar con el imperio anterior, porque esto les ayudaba a poder solidificar su posición. Y cuánto más David necesitaba hacer esto después de haber sido, después de haber pasado por tantos intentos de asesinato por parte de Saúl. Y aquí es donde también nuestra historia entonces nos menciona a David. David, quien había sido escogido por Dios para sustituir el reino de Saúl. Se encontraba reinando ya en este momento. En este momento de nuestra historia, pues se dice que ya se encuentra en una muy buena época, su reino está establecido, hay paz y prosperidad en la tierra. Y como les comenté anteriormente, hermanos, David estaba en su derecho de hacer una limpia. Él tenía la responsabilidad y estaba en su derecho de acabar con todos los descendientes de Saúl con justas razones. Porque ¿quién quisiera gobernar teniendo el temor de que alguien se puede levantar en armas contra ti y volver a intentar asesinarte? Mas sin embargo, David recuerda un pacto hecho con Jonatán. Y este es el tercer punto de nuestro contexto general de la historia. Porque David recuerda el pacto que había hecho con Jonatán. David y Jonatán eran muy buenos amigos, habían podido forjar una muy buena amistad. Jonatán nos dice la Biblia que amaba a David como a él mismo. Jonatán había ayudado a David a escapar de los intentos de asesinato de su padre Saúl. Y vamos ahí a 1 Samuel 20 para leer un poquito de este pacto que ellos hicieron. Vamos a regresar a 2 Samuel para que no quite el dedo de ahí de esa página. Vamos a 1 Samuel capítulo 20 para ver este pacto que habían hecho ellos dos, forjando su amistad. 1 Samuel capítulo 20, vamos a leer los versículos del 13 al 17. Del versículo 13 vamos a leer, hay una palabra, dice que te vayas en paz, punto, y ahí vamos a leer. Dice, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, está hablando Jonatán. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a él mismo. Este es el contexto general entonces de nuestra historia, hermanos. Ya vimos a Mefiboset, vimos a David, vimos este pacto entre Jonatán y David. Pero ahora, hermanos, ¿cómo podemos conectar esta historia con nosotros? ¿Cómo conectamos esta historia al Evangelio? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? El primer punto, hermanos, es que podemos conectar esta historia con nosotros, conectando a Mefiboset con nosotros. Si nosotros prestamos atención a la historia, en lo que acabamos de ver y en su contexto, David buscó a Mefiboset por algo bueno en él. No, Mefiboset no tenía nada que ofrecer. Al contrario, él era el enemigo del nuevo reino. Él merecía la muerte, o al menos morir solo en el exilio, en Lodebar, en donde él estaba. David no lo buscó porque Mefiboset era bueno, o porque tenía algo que aportarle a David, o porque tenía tierras, o porque era muy bondadoso y era muy trabajador. David solo lo amó y solo lo buscó por amor al pacto que había hecho con Jonatán. Y de la misma manera nosotros, hermanos, hay algo en nosotros para que nos había algo en nosotros para que el Señor nos salvase. Nosotros no teníamos nada en nosotros. Nosotros estábamos en nuestro propio Lodebar como Mefiboset. Esa era nuestra condición. Éramos enemigos del Rey de los cielos, de nuestro Criador. Estábamos sentenciados a la muerte eterna, merecedores de la paga del pecado a causa de nuestros propios pecados, a causa de nuestros propios delitos. Éramos hombres incapaces de buscar a Dios. Como nos dice San Pablo en Efesios 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es nuestra conexión con Mefiboset. ¿Puedes verla? ¿Puedes realmente conectarte con esta persona, con Mefiboset? Durante la liturgia estuvimos leyendo una porción del Evangelio de Lucas. Y algunos comentaristas hacen esta conexión con esta historia junto con la de Lucas. Cuando nosotros leímos Lucas, hace una conexión por el hecho de que hay un hombre que invita a varias personas a comer a su casa. Y estas personas ponen pretextos absurdos. Pero él se toma la molestia de ir por aquellos que, aunque fuesen invitados, eran incapaces de venir por ellos mismos. Él manda a traer a los cojos, a los ciegos, a los pobres y a los mancos. De la misma manera, hermanos, que Mefiboset no podía asistir por él mismo y tampoco tenía la intención de asistir por él mismo, de buscar a David. De la misma manera, hermanos, nosotros no podemos buscar a Dios por nosotros mismos. Nosotros somos como esos cojos, esos pobres, esos mancos y esos ciegos que no podíamos asistir a esa invitación por nosotros mismos. Y todavía es algo peor, hermanos, porque nosotros no solamente estábamos cojos o ciegos, nos dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro hermano Paco nos lo comentó el domingo pasado. Nosotros no estamos en el mar intentando salvarnos por nosotros mismos, esperando que alguien venga por nuestro rescate. Nosotros estamos hundidos en la profundidad del mar, muertos. Esa es nuestra condición. Esa era nuestra condición. ¿Y por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios nos busca si nosotros no teníamos nada que ofrecerle? Me gusta mucho que cuando le comparto a mi esposa las meditaciones que voy a compartir con ustedes, siempre tiene un himno que puede decir: este himno va muy bien con tu meditación, con tu predicación. Y buscó uno, encontró uno que dice: cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Allí su amor de su almacén despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Hermanos, Cristo murió por nosotros. La bondad del gran rey se rebaja a personas como Mefiboset. La bondad del gran rey se rebaja a personas como tú y como yo. Personas débiles, personas pecadoras, personas abandonadas, lisiados, alejados de Dios, sentenciados al castigo eterno por nuestros propios pecados. Hermanos, nuestro castigo es el infierno, era el infierno. Y es verdad, no es tanto el infierno el castigo, sino vivir todo en eternidad teniendo la conciencia de que ya no hay esperanza para ti, que ya estás sin Dios por toda la eternidad. Hermanos, hay una relación entre Mefiboset y nosotros, pero recordemos que David está haciendo memoria de un pacto. Él está recordando un pacto con Jonatán, un pacto que había establecido años y años atrás con Jonatán. Y es por ese pacto que David muestra misericordia para Mefiboset. Pero ahora, ¿cómo conectamos esta historia con nosotros? Conectando el pacto entre David y Jonatán con el pacto de redención. El pacto entre David y Jonatán, hermanos, el cual David cumple a Mefiboset, buscándolo, amándolo, brindándole misericordia, se ilustra de una manera clara y se conecta con el pacto de redención para nuestra salvación. Porque es Dios quien nos busca a través de Cristo. Porque es Cristo quien se somete a una obediencia perfecta por nosotros. Porque Él murió en nuestro lugar. Porque esa muerte ahora nos da la salvación y la vida eterna. Esto ilustra, hermanos, la obra de redención, no solamente planificada después de la caída del hombre. Y es algo que quiero aclarar con ustedes, porque muchas veces hay hermanos que piensan, que creen, que Dios tuvo que planear su plan de salvación después de la caída de Adán y Eva, como si eso no hubiera estado en sus planes, en su propósito. Pero si nosotros entendemos que Dios es totalmente sabio y es omnisciente y es todopoderoso, Él sabía lo que iba a pasar. Nuestro plan de redención, hermanos, estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la eternidad. Efesios 1, 4 y 5 nos dice que nosotros hemos sido llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en una eternidad pasada, incluso antes de la creación de todas las cosas. Y Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. La Biblia, hermanos, nos cuenta de este plan, nos cuenta de este pacto. Y hay un pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, si pueden ir conmigo en sus Biblias. Juan capítulo 17. Y vamos a leer los primeros cinco versículos. Es la oración sacerdotal. Nuestro Señor Jesucristo ya iba a ser capturado, ya iba a ser crucificado, se acercaba la hora de su muerte. Y Él está orando por sus discípulos. Y en esta oración, el Señor Jesús dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, hay un acuerdo en la eternidad pasada entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre y Dios Hijo habían ya planeado nuestra salvación, en donde Jesucristo iba a cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir. Y como recompensa a este cumplimiento, Dios nos iba a entregar a Jesucristo y ahora somos sus hijos. Ahora somos su iglesia y somos su pueblo. Esto está planeado desde la eternidad pasada, hermanos. Como dice Filipenses 2, que Él se despojó y tomó forma de hombre, hecho semejante a nosotros, y obedeció y cumplió la ley y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, de la misma manera que David mostró misericordia a Mefiboset por un pacto en el pasado, Dios en Cristo ha hecho lo mismo, pero infinitamente más maravilloso. Mucho mejor, porque solo merecíamos su ira justa, su ira santa. Nosotros merecíamos ser condenados por toda la eternidad. Pero Él decide, a pesar de todo esto y a pesar de nuestra condición de miseria y de pecado, mostrarnos misericordia y cumplir ese pacto. La salvación, hermanos, entonces también podemos agregar aquí que la salvación no depende de nosotros. La salvación no dependía de nosotros, ni de nuestro libre albedrío, ni de nuestras buenas obras, o de nuestra buena capacidad de poder cumplir la ley de Dios, o de nuestros méritos laborales, escolares. No importa cuánto amabas tú a tu esposa o a tu esposo, no depende de tu moralidad o de que tienes una familia intachable. Y esa, hermanos, es la bendición más grande. En eso nosotros podemos descansar, porque si pensáramos por un momento que la salvación dependiera de nosotros, cuánto miedo tendríamos diariamente porque fallamos y porque una y otra vez rompemos y la ley de Dios. Pero esa es la bendición, hermanos, que la salvación no depende de nosotros, que es Cristo el que nos salvó, que es Cristo el que nos buscó, que es Cristo el que nos dio vida nueva. Que es Cristo el que nos perdonó de nuestros pecados, haciéndonos justos ante la justicia y santidad de Dios. Es por Cristo, hermanos. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y hermanos, esta condenación implica que tu pecado ya no te puede condenar. Esto implica que la obra de redención es por toda la eternidad. Tus pecados han sido perdonados, tus pecados presentes, pasados y futuros. Esos pecados que a veces retumban en tu conciencia y te hacen sentir temor y sentir angustia y ansiedad, ya están cubiertos por la sangre de Cristo. Fue un sacrificio completo, un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Lo que David muestra a Mefiboset de bondad y de misericordia es lo que Dios ha mostrado por nosotros. Y yo te invito a que hoy te aferres a la cruz de Cristo, que te escondas ante esa cruz de Cristo y que te refugies ante ella y que veas al crucificado y que puedas abrazar y aferrarte a las verdades del Evangelio y reconocer lo que Jesucristo ha hecho por ti. Lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, porque no lo merecíamos. No teníamos absolutamente nada que ofrecer. Pero por recordar aquel pacto, por establecer un pacto eterno de redención por nosotros, Cristo ya lo hizo por nosotros. Cristo ya cumplió, Cristo ya obedeció, Cristo ya lo hizo todo. Él nos buscó, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, hermanos, ¿de qué otra manera podemos conectar la historia con nosotros? Podemos conectarla sabiendo que las bendiciones brindadas a Mefiboset por parte de David son las bendiciones que recibimos de Dios en Cristo. Vamos ahí a 2 de Samuel y vamos a leer el versículo 7. 2 de Samuel capítulo 9 y vamos a leer el versículo 7. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Las bendiciones que nosotros recibimos de Dios en Cristo, primero es la misericordia. Le dice David a Mefiboset: No tengas temor. Porque a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y por un momento imaginemos que somos Mefiboset y estamos delante del rey. Estamos en una condición de miseria, de pobreza. Estamos lisiados, hemos sido rechazados, abandonados. Incluso estamos muertos de miedo. Porque por eso David le tiene que decir a Mefiboset: No temas, no te he llamado para matarte. Y estamos en esa situación, nuestro cuerpo está paralizado por el miedo, ya que nuestro abuelo le hizo la vida tan imposible a este rey, ante el cual estamos ahora delante de él, y solo escuchamos decir: No temas, porque yo te protegeré de ahora en adelante, porque yo mostraré misericordia sobre ti. Es lo que nos dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En segundo lugar, hermanos, también se le brindó provisión y se nos brinda provisión. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Me imagino que así como ahora los terrenos y las tierras, las bodegas, pues te ponen en algún buen estatus social. En aquel tiempo las tierras demostraban poder, demostraban pues que tenía también bastante riqueza. Pero Mefiboset no tenía nada. Nosotros no teníamos nada. ¿Y qué es lo que hace David? En un acto de misericordia, en un acto de bondad, por amor, decide movernos de la pobreza a la riqueza. Hermanos, nosotros no podíamos ganar esa riqueza, ni siquiera la merecíamos. En ese momento nuestras rodillas están temblando y solamente una vez más escuchamos la gracia y escuchamos las bendiciones que nuestro Rey de los cielos nos está otorgando. No estoy hablando de una riqueza material aquí en la tierra, estoy hablando sobre un evangelio de la prosperidad, que si estás bien con Dios tienes que tener mucho dinero y tienes que tener muchos negocios porque estás bien con Dios. Estamos hablando, hermanos, de una riqueza que apunta hacia la eternidad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta provisión y esta riqueza, hermanos, y esta provisión que hace el Señor con nosotros, es lo que nosotros oramos en el Padre Nuestro. Cuando oramos, danos hoy el pan de cada día. El Señor nos provee lo necesario. El Señor nos provee las fuerzas, la inteligencia, el trabajo, para nosotros poder proveer a nuestra familia y tener pan en nuestra mesa. A mí me gusta dar gracias a Dios por los alimentos y decir, porque el Señor nos da más de lo que merecemos y más de lo que necesitamos. Y es verdad, esa promesa es para nosotros ahora, que no nos ha faltado nada y que Dios nos protege, como dice el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero una vez más, esto apunta a una realidad eterna. Esto apunta a Jesús. Porque cuando oramos, danos hoy el pan de cada día, también pedimos que ese pan, que es Cristo el verdadero pan, no nos falte. Y no nos falte, hermanos. Porque por eso tenemos los sacramentos, por eso tenemos la comunión entre nosotros, por eso tenemos su santa palabra, que se nos muestra Cristo cada día y cada domingo. Cristo se nos es dado en abundancia, hermanos. En tercer lugar, y yo creo que también demasiado importante, es que nos adopta. Mefiboset no tenía nada, y el rey decide invitarlo a su mesa y comer en su mesa para siempre como uno de los hijos del rey. Nosotros que éramos huérfanos, sin padre, sin hogar, totalmente abandonados en la nada, perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ahora el rey nos toma y nos dice, ahora eres mi hijo y vas a probar de mis banquetes y estarás a mi mesa para siempre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Son realidades espirituales, son realidades eternas, hermanos, pero son realidades que nosotros vivimos diariamente y continuamente. El Señor tiene un cuidado especial para con nosotros, para con sus hijos, somos su creación. Pero esta realidad, hermanos, apunta siempre a la eternidad. Apunta, hermanos, a que hemos sido adoptados y ahora somos sus hijos y que estaremos siempre en la presencia celestial de nuestro Padre Celestial. Ya para terminar, hermanos, esta es nuestra historia. Es una historia de misericordia, es una historia de bondad, es una historia de generosidad, en donde el gran Rey de los cielos nos ha protegido y nos protege cada día. Y nos brinda lo necesario para nosotros. Recuerda que Dios en Cristo ha sido misericordioso contigo, conmigo. Somos amados por Él, somos guardados por Él. Nuestra ciudadanía y nuestra mesa, la cual comeremos para siempre, está en los cielos. Hemos sido vestidos con su justicia perfecta porque Él cumplió el pacto de redención por nosotros. Tú y yo no merecíamos esto. No lo merecíamos, pero Jesús sí. Y su obra, y su obediencia hasta la muerte, y su resurrección, y su fidelidad a su pacto, nos es dada a nosotros. Como creyentes por la fe en Cristo, abracemos estas verdades, creamos en Cristo, que ahora somos sus hijos, que ahora somos adoptados y que somos provistos y protegidos, que ahora estamos a su mesa. Pero, amigo oyente que estás aquí sin Cristo, podrás reconocer que tú eres un Mefiboset. Estás alejado de Dios. No has recibido la protección del Rey. Tu castigo es la muerte segura. Tu conciencia, yo sé que te acusa diariamente porque no cumples su ley. Tu conciencia también, tú mismo intentas acallar tu conciencia de que no existe vida después de la muerte. Que no hay un castigo, que Dios no es verdadero. Hoy puedes ser tu partícipe de estas bendiciones, de Dios en Cristo para tu vida, si crees en Él. si crees en su sacrificio perfecto, si crees en su obra perfecta, que Él obedeció por ti, que Él ya lo ha hecho todo por ti, a ti te será dada la vida eterna y serás partícipe junto con nosotros de esas bendiciones, como su pueblo, como su hijo. Esta es nuestra historia, hermanos. Que el Señor nos conceda el privilegio de agradecer su misericordia en Cristo Jesús para su gloria. Vamos, hagamos una oración. Gracias te damos, Señor, porque de ti solo hemos recibido misericordia y bondad. Porque tú nos has perdonado, porque nos has salvado, porque nos has rescatado de nuestro lodebar. Hoy podemos estar confiados que esa provisión, que ese cuidado, que esa adopción es eterna. Hoy podemos estar confiados en que nuestra salvación es segura en Cristo. Hoy podemos estar confiados en que todos nuestros pecados han sido perdonados. Que ahora somos vistos a través de tu Hijo Jesucristo. Y que por su obediencia perfecta somos merecedores de todas estas bendiciones. Concédenos, Señor, el privilegio de ser agradecidos contigo. Concédenos el privilegio de abrir nuestros ojos a tu misericordia y a tu bondad. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra vida cristiana no depende de nosotros, ni nuestra salvación depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo. Y danos el descanso en eso. Ayúdanos a confiar y a descansar en la cruz de Cristo, en la cruz de tu Hijo. Abrazarla, Señor, todos los días, recordarnos y repetirnos el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe por medio de la oración y de la lectura de tu palabra. Fortalece a mis hermanos, fortaléceme a mí mismo. Ayúdanos a estar confiados en ti para siempre. Gracias te damos porque hoy pudimos escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hoy traes esta palabra de bendición para nuestros corazones. Y te pido que esta palabra sea guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que hoy salves a los tuyos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro buen amigo, Jesús. Hermanos, la bendición final para ustedes, ya para despedirnos, está en Números 6, del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.